de la carta a los Filipenses, capítulo 3, versículo 7 y siguientes. Pero lo que era para mí ganancia, lo he juzgado una pérdida a causa de Cristo. Y más aún, juzgo que todo es pérdida ante la sublimidad del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por quien perdí todas las cosas, y las tengo por basura, para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no con la justicia mía, que viene de la ley, sino la que viene por la fe de Cristo, la justicia que viene de Dios, apoyada en la fe, y conocerle a Él el poder de su resurrección y la comunión en sus padecimientos, hasta hacerme semejante a Él en su muerte, tratando de llegar a la resurrección de entre los muertos. Palabra de Dios. Queridas hermanas, San Pablo avanza ya hacia el final de esta corta carta a los Filipenses, porque es bastante corta, solo tiene 4 capítulos y el último pequeño. Y ayer nos hablaba de cómo debíamos de estar alegres en el Señor y firmes en el Señor, pero nos amonestaba también y nos ponía en guardia ante lo que él llama los perros. Es decir, esos falsos hermanos que acechan la libertad que tenemos en Jesucristo y quieren que nosotros sigamos atados a cosas puramente humanas, a cumplimientos puramente humanos como el de la ley de los judíos, la circuncisión y todas estas cosas. Nosotros tenemos que dar muchas gracias a San Pablo, porque gracias a su defensa de la gracia, de la gratuidad, y gracias a esa perspectiva que dio al catolicismo, porque San Pablo es el que hizo católico al cristianismo, si no hubiera sido una secta judía. Y si hubiéramos sido una secta judía, y si hubiéramos seguido pues esta cosa de tener a Cristo, pero cumplir también con la ley, pues en primer lugar no hubiéramos entendido a Cristo. Porque Cristo, si nosotros cumplimos la ley y nos salvamos por nuestra justicia, es decir, por nuestras obras, nos justificamos por nosotros mismos, porque somos muy buenos. Entonces, ¿qué pinta Cristo? Si yo ya puedo por mí mismo, pues ya Jesucristo no vale para nada. Eso en primer lugar. Pero en segundo lugar, si no hubiera sido por esta perspectiva de Pablo, pues estaríamos sometidos ahora, por ejemplo, a preceptos, pues, qué sé yo, no podríamos comer jamón, no podríamos comer morcilla, no podríamos beber vino, no podríamos, pues, todo lo que se refiere al cerdo, y tantas cosas como todavía existen por el mundo. Este verano, en el mes de agosto, la primera semana del mes de agosto, yo estuve con 45 personas de la parroquia y de los grupos en Turquía. Y los turcos, pues, se parecen a los judíos en esto. En Turquía no puedes probar nada que sea cerdo. Y no puedes probar nada que tenga alcohol. Íbamos a... en el calor, porque hacía un calor, en pleno mes de agosto, un calor pues como el de Madrid, terrorífico, con sudando, bueno, pues no podías ni tomarte una cerveza, ni tomarte, tenía que ser pues lo que llamáis aquí el 7-Up, o cosas semejantes, ¿entendéis? Y entonces pues da pena, a mí me da pena que un pueblo pobre, son muy pobres, Pero además se hacen ellos más pobres todavía. Se hacen, ¿por qué perderán la posibilidad de una fuente de riqueza como puede ser el cerdo? ¿Por qué perderán la posibilidad de una fuente de riqueza siendo así que toda Turquía es un país como el nuestro, un país adaptadísimo para el vino? Pues por su religión, nada de eso. Y eso es a lo que se oponía San Pablo, pero ¿a qué vienen todas esas cosas? ¿A qué vienen esas prohibiciones? ¿A qué vienen todo esto? Considerarlo impuro, considerarlo, pero es que no lo ha hecho Dios todo. Es que hay algo, no lo decía ya el Antiguo Testamento, no decía el Antiguo Testamento en el libro de la sabiduría, que Dios no creó nada malo, ni impuro. Si Dios hubiera creado alguna cosa impura, no lo hubiera creado, porque Dios no crea el mal, no crea la contaminación, no crea ninguna cosa de estas. Pero les costó trabajo, costó trabajo. Y entonces Pablo, no precisamente por esto que digo yo del jamón, pero bueno, es una consecuencia, y otras muchas, sino porque Jesucristo es lo importante. Lo importante es que en Jesucristo hemos descubierto la cara nueva de un Dios nuevo, que es un Dios de misericordia, que es el hecho de tener a este Dios como Dios, es lo más grande que nos ha acaecido en la historia, porque el ser humano por sí mismo no consigue llegar a un Dios así. El ser humano es un ser miedoso, es un ser que tiene miedo y por lo tanto tiene miedo a todo, a la naturaleza, a su propia existencia, a su propio futuro. Tiene miedo a las enfermedades, tiene miedo a las pestes, tiene miedo a todo lo que le pueda ocurrir. Y entonces, ¿qué han hecho siempre los hombres? Pues congraciarse con esas fuerzas de la naturaleza, congraciarse con ese Dios, ofrecerle sacrificios para tenerle aplacado, ofrecerle al Señor toda clase de compensaciones para que no descargue sobre él la ira de Dios, para que no descargue el trueno, para que no descargue el relámpago, para que no descargue el pedrisco sobre sus cosechas. Para... Esa es la religión del hombre, porque no sabemos otra cosa. Amén de eso, naturalmente, pues está el hecho de que, pues, si te portas mal, evidentemente te vas a condenar. ¿Qué significa eso de condenar? Hay un gran cantante irlandés que se llama Bono, que es uno de estos rockeros que habréis oído, que este verano vino a España a dar unos cuantos conciertos. Y se desplazó media España a escucharlo. Yo tengo gente, amiga, que estaba en Mallorca, de vacaciones y se desplazaban a... Pues este es un católico convencido y lo dice muy claramente. Y una de las cosas que decía en una entrevista es que yo prefiero, decía, ser juzgado por la ley de Jesucristo, no por la ley del karma, que está ahora muy en boga. ¿Sabéis qué es el karma? Pues el karma es una doctrina de tipo indio que dice más o menos que ahora vivimos una existencia, pero que antes ya habíamos vivido otras existencias. Y en esta existencia estamos pagando las obras que hicimos en existencias anteriores. Por ejemplo, si tú eres pobre, si eres un desgraciado, si no tienes riquezas, si no tienes salud, eso se debe a que estás siendo castigado porque fuiste malo en anteriores existencias. Entonces, ese juicio es un juicio, pues sin misericordia. Pagas lo que has hecho. Y hay mucha gente que se atiene a esto. Debajo de eso, naturalmente, siempre hay, pues, intentos de dominio, intentos económicos tan fuertes como el de los hindúes, que yo no me voy a parar a explicar lo que es eso, pero que tiene más de opresión económica que de religión, todo eso. Y entonces este dice, yo prefiero ser juzgado por la ley de Jesucristo. Que primero no creo que haya existido ninguna existencia anterior, y segundo, porque el pecado en Jesucristo no tienes que expiarlo después en otras existencias. El pecado, Jesucristo te lo perdona. Hay una ley, lo dice muy bien, viene a decir, mira, todas las cosas ofrecen su resistencia. Hagas lo que hagas, se vuelve contra ti. Menos el amor. Pone, por ejemplo, si tú te das contra una pared, la pared se vuelve contra ti. Y quedas herido. Te sale una herida, o te sale un chichón. Porque la pared resiste. Y entonces se vuelve contra ti. En esa resistencia se vuelve contra ti. Y hagas lo que hagas, siempre se vuelve contra ti. Dice, únicamente hay una ley, que es la ley del amor, en la que después de haber hecho una, eso no se vuelve contra ti. ¿Por qué? Porque el amor incluye el perdón y la misericordia, y entonces el castigo que tú deberías de recibir por eso que has hecho, no lo recibes, porque hay perdón y misericordia. Ese es el juicio que yo quiero, dice el chaval este. Ese es el juicio que yo quiero, no el juicio del karma o el juicio de esas cosas. Nosotros lo entendemos esto perfectamente por las palabras de San Pablo en Filipenses y en todas las demás cartas de San Pablo y los demás apóstoles, claro. Y lo entendemos porque vamos entendiendo ya el misterio de Jesucristo, el misterio de la gracia de Jesucristo. Nosotros no somos hijos del karma. No estamos aquí penando por anteriores existencias, la metempsícosis o, qué sé yo, la reencarnación, todas esas cosas de las que se hablan. ¿Vosotras tenéis idea o tenéis algún sentimiento de estar reencarnadas? Pues no, ¿verdad? Yo tampoco. Pues esto hoy día está de moda, pero súper de moda. Como se ha muerto todo, como se ha muerto Jesucristo, como todo, pues tienen que importar allá de la India todas estas excentricidades y sandeces, porque no son otra cosa. Y bueno, pues la gente se agarra algo. Con tal de ser distinto, pues se agarra algo. No creo que crean mucho tampoco, pero bueno. Entonces, pues, la ley de Jesucristo me juzga de otra forma distinta. Y evito el que se vuelva contra mí mis propias acciones. Y entonces le pregunta al periodista, ¿y tú has cometido muchas acciones de esas que se pueden volver contra ti? Dice, eso es cosa mía. Mis pecados son cosa mía. En eso no tienes tú por qué meterte ni nadie, pero yo sé muy bien que estoy confiado a efectos de misericordia. Y eso me hace mucho bien. Y eso. Yo cuando lo leí, esto que fue este verano, pues después salió en todos los emails y en todos los sitios, claro, cristianos, porque, bueno, pues no se encuentra hoy día grandes cantantes y grande gente pública que confiese como este hombre ha confesado lo que es y sigue confesándolo, porque está pues como muy decidido a todo ello. Pues bien, nosotros no somos juzgados por la ley del karma, ni somos juzgados tampoco por la justicia de la ley, que es lo mismo. No estamos juzgados por ese tipo de acciones o por ese tipo de cosas, sino que estamos juzgados por otro, que se llama Jesús. Por eso dice él, dice San Pablo, lo que era para mí ganancia, porque ayer terminamos, si os acordáis, diciendo, ¿alguno cree tener méritos en la carne? Pues yo más. Hijo de judío, del tribu de Benjamín, perseguidor de la iglesia, intachable en cuanto a la justicia de la ley, pues yo más. Pero lo que era para mí ganancia, lo que yo me creía que era muy importante ser antes estas cosas, ahora lo estimo pérdida en comparación del sublime conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Lo estimo pérdida. ¿Por qué? Porque he descubierto. He pasado del karma a Jesús. a la ley de la misericordia y del perdón que lleva Jesús implícita en sí misma. Ya no hay karma que me juzgue, ya no hay ley que me juzgue, ya no tengo que hacer en esta vida unas obras terriblemente perfectas para que después en la próxima reencarnación no sea un sapo, o no sea una culebra, o no sea un bicho asqueroso, ni sea tampoco una persona pobre, un paria, un tirado, sino que eso está roto, se ha roto por la ley del amor y de la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Lo estimo todo pérdida en comparación del conocimiento de Jesucristo. Y estos días aquí hemos hablado y hemos explicado y hemos intentado por todos los medios, pues, hacernos ver a todos los que estamos aquí, pues, la figura de Jesucristo como el Dios hecho hombre que merece la pena para nosotros. Porque precisamente con el perdón y la misericordia es con las únicas actitudes con las que nosotros podemos entrar en el corazón de las personas. El corazón de las personas, como la dureza de una pared, si quieres entrar con dureza, se te resiste. Se te resiste. Las personas te pueden decir sí con la cabeza, pero no entras en su corazón. Muchas veces los hombres tenemos la idea de que lo importante es ser rígidos y ser esto, y lo único que consigues con todas esas cosas es corazones cerrados. Si amenazas y tienes poder y puedes castigar, pues puede ser que hagas un conjunto de personas que guardan un orden externo por miedo, por puro miedo. Puede ser que lo consigas, pero dentro no consigues entrar ni medio milímetro en ese corazón. No es un corazón de carne, es un corazón de rigidez, es un corazón de piedra. Y por ahí no entramos. Y los hombres no acabamos, ni siquiera los educadores, ni siquiera los padres muchas veces con sus hijos. No acabamos de entrar. No es que no haya que educar. No es que no haya que esforzarse. No es que no haya que trabajar. Nunca lo confundamos esto. Que estamos hablando de un nivel de gracia en relación con las cosas de Dios. Pero a nosotros Dios nos ha dado una humanidad, y esa humanidad está dotada de inteligencia y de voluntad, y está dotada de unos sentimientos y de unos instintos que hay que educarlos. A los niños hay que educarlos, porque los niños nacen con pecado original, y mucho pecado original. Y además lo tienen todavía sin camuflar. Son malos, los niños son muy malos. ¿Por qué? Porque son sumamente egoístas. Si coge un niño un bombón, no se lo quita a nadie. Esto es mío, prefiere que se le churretee el chocolate por los dedos antes que entregárselo a los demás. El niño es así. Una vez estaba yo predicando en Barcelona y dormí en casa de un matrimonio joven que tenía 3 hijos, 2 niñas y 1 niño. Pues el niño, que era el más pequeño, pero ya tenía 3 o 4 años, chilló toda la noche como un loco. No nos dejó dormir. Y al día siguiente yo predicando, pues no tuve más remedio que decir: esta noche he descubierto de verdad el pecado original que tienen los niños. ¡Qué cosa! ¡Cómo chillaba! Y como decía su madre, solo por llamar la atención. Solo por llamar la atención. Solo porque no podía estar solo en una habitación, tenía que estar su madre, tenía que estar solo por llamar la atención. Jesucristo nos pone a los niños como ejemplo, pero no porque sean buenos, porque los niños no son buenos, tienen un pecado original tremendo. Nos pone como ejemplos porque los niños necesitan amor gratuito, necesita que se lo hagan todo, todo. Un niño de 8 meses... que no sea amado gratuitamente, ¿qué hace el niño? Se muere. Y si es de 2 meses, más todavía. El niño necesita que se lo hagan todo. Así tenemos que ser como niños, pobres, que necesitemos que nos lo hagan todo. Todo. ¿Para qué? Para ser curados y sanados, porque los niños no son buenos. Los niños, son impotentes, son necesitados, son pobres. Eso es verdad. Son muy pobres. Muy bien, nosotros pues necesitamos este don de Dios y esta gracia de Dios Porque, bueno, pues el pecado original, ahí lo tenemos todos nosotros, y del pecado original pues nos nacen tantas cosas. Hemos descubierto la ley de Cristo, que es una ley que sencillamente pues no, con el perdón rompe la resistencia, incluso la resistencia de los corazones, la resistencia del pecado original, porque mira que el perdón y la misericordia, como decía, pues son los únicos que pueden conseguir hacer una comunidad verdaderamente de fraternidad, de hermandad. Tenemos que trabajar, claro que tenemos que trabajar, tenemos que educar, claro que tenemos que educarnos, tenemos que llamar la atención, claro que tenemos que llamar la atención, porque somos muy despistados y tenemos mucho, mucho pecado original. Claro que tenemos que hacer esas cosas, claro que tenemos que someternos a entrenamiento, tenemos que someternos a sacrificio, claro que tenemos que someternos a una ascesis. Está claro que tenemos que someternos a todo eso, porque el hecho de que nosotros partamos de que Jesucristo nos ha salvado, el hecho de estar salvados, es el principio de una actuación. Pero una cosa es estar salvados y otra cosa es estar santificados. Y después del convencimiento de que estamos salvados por Jesucristo, hay un proceso de la gracia santificante dentro de nosotros, que es la que quiere Dios para santificarnos. Y ese proceso pues pasa por dificultades, por noches oscuras, por soledades, por cosas que no entendemos, por situaciones enormemente difíciles en lo espiritual, pero pasa también por cultivar tu ser humano, pasa por cultivar tus dotes humanas, por emplear tu inteligencia. Tú no puedes decir así por las buenas, pues miren ustedes, yo no voy a estudiar para aprobar las oposiciones, porque yo tengo mucha fe. Y yo sé que me voy a presentar y el Señor me va a decir la respuesta a todo lo que me pregunten. Pues, ¿qué va a pasar? Que tú vas allí y vas a suspender, claro. Porque el Señor no te va a decir nada. ¿Y por qué no te va a decir nada? Pues no te va a decir nada sencillamente, pues porque tú tienes una inteligencia y una voluntad para sacar adelante esas cosas humanas. El problema de la gratuidad de la que estamos hablando, el problema del descubrimiento de Jesucristo es en la dimensión sobrenatural. Ahí sí que tú no puedes hacer nada. Ahí es donde actúa la gratuidad de Dios y la gracia de Dios, porque ahí tú no puedes hacer nada. Pero en las cosas humanas tú debes formarte, debes sacrificarte y debes entrenarte y debes estudiar y quemarte las cejas y debes hacer todo lo que hay que hacer para formar una auténtica personalidad equilibrada, si no, ¿de qué vas? ¿De qué vas? Hay que tener mucho cuidado con la falsa gratuidad, hay que tener mucho cuidado con lo que podemos llamar la gracia barata, la gracia de saldo, la gracia de rebajas, esa gracia, como Dios me ha salvado, pues yo puedo hacer lo que me dé la gana. No, no, hermana, no. No has entendido nada, no has entendido ni una palabra del amor. Tú eres un chantajista, tú te estás riendo de Dios, tú te estás riendo de su gracia. Jesucristo está crucificado y la cara le duele un montón. Está con cara muy seria, porque está muriendo por los pecados de los demás y por tus risas. Vaya que sí. O sea que la gracia barata es un mal muy grande, que nosotros podemos decir, yo ya estoy salvado. Y es verdad que estás salvado. Estás que estás salvado. A no ser que no aceptes la salvación, a no ser que hagas de la salvación un chantaje, a no ser que te rías de Dios y te rías de los demás, a no ser que te aproveches de todo para esto. Decía un compañero mío que se reía de mí porque yo era carismático, decía, mira, Chus, tú hablas de la gratuidad, pues yo creería en eso que tú dices si me sucediera lo siguiente: que muriera solo de noche en pecado mortal sin haberme confesado y sin ganas de arrepentirme. Si Dios me salvara, entonces era gratuito. Era gratuita la salvación. Digo, hombre, digo, tú te estás riendo. Tú te estás riendo de la gratuidad. Te estás riendo. No, 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 no. Pues sí, tú te estás riendo, claro, de la gratuidad. Te estás riendo de todo. te estás riendo de Dios y te estás riendo del amor de Dios, que sí te salva gratuitamente, pero es que tú quieres ser tú y ni siquiera arrepentirte y recibir el don de la gratuidad, el don de la gracia. No, no, no. No has entendido nada. Esta dimensión es la dimensión del amor. Y en la dimensión del amor no se necesitan programas, ni se necesitan obras especiales, porque el que ama, el propio amor programa las cosas. Cuando amas a una persona, no necesitas hacer un programa para ver qué bien le haces. El propio amor te va indicando en cada momento cómo estás con ella, cómo debes de estar con ella. Es esta dimensión. Es esta dimensión. Y todo el tema está en haber entendido en el corazón la dimensión, la diferencia cualitativa profunda que existe entre una cosa y otra. Tiene que haber un cambio de corazón, y a eso vamos. A que haya un cambio de corazón en nosotros. A que ese cambio de corazón lo realice el Espíritu Santo. A que ese cambio de corazón se realice en nosotros por el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Por eso nos dice San Pablo aquí, todo lo estimo basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no con la justicia mía, la que viene de la ley, sino la que viene por la fe en Cristo, la justicia que viene de Dios, apoyada en la fe, y conocerle a Él y el poder de su resurrección y la comunión con sus padecimientos. El conocerle a Él es la diferencia cualitativa. Todas estas cosas que yo hablo solamente se entienden desde un cambio de corazón. El cambio de corazón nos lo realiza el bautismo. El cambio de corazón nos lo realiza la gracia. El cambio de corazón nos lo realiza, pues, el Espíritu Santo. En una palabra, el Espíritu Santo. Por eso, pues, ¿cuántas veces en los propios conventos muchas veces ya acabamos de entender la gratuidad de Cristo y seguimos con la nuestra? Y aquí dice Jesucristo, no con mi propia justicia, sino la justicia que viene de Dios, la justicia de Cristo. En los conventos muchas veces estamos todavía muy a medias. No acabamos de creer en Jesucristo, no acabamos de aceptar su amor. No acabamos, no, no, no. Queremos nosotros ofrecerle a Él cosas. Queremos dárselas. Queremos decir, Señor, yo te ofrezco mi vida, yo te ofrezco... Necesitamos una cosa que se llama quebrantamiento. Convencidos de Jesucristo sí que estamos. Pero el convencimiento es una cosa de la razón. Estamos convencidos, pero no quebrantados. El quebrantamiento viene por la fuerza del Espíritu. Quebrantamiento es una cosa que sucede en el corazón. Yo ya no puedo. Eres tú, Señor, el que puedes hacer la obra en mí. Ese quebrantamiento es el que te da la diferencia cualitativa y es el que... ¿Quién tuvo un quebrantamiento tremendo? San Pablo. Fue quebrantado, ¡bum!, un golpetazo al suelo. Eso es un quebrantamiento, claro, aparatoso. Pedro Reyero, otro quebrantamiento. Después de haber estado años y años de depresión, fuera de todo, fuera de tal y cual, no renegando de Dios, porque a tanto no llegó, pero sin confiar ya, ya en la desconfianza, ya me muero y mi vida ha sido una pérdida. Mi vida ha sido un absurdo. No sé para qué he existido y no sé para qué he conocido a Dios. Estaba como ahogado, a punto de escribir a sus hermanos para decirles me muero y no tengo remedio. Y fue cuando, ¡bumba!, la acción de Dios, el quebrantamiento. Y entonces, pues entendió, de repente entendió. Entendió la misericordia de Dios, entendió el don de Dios. Y desde entonces, ¿qué hizo los 17 años que le restaron de vida? Pues predicar la misericordia de Dios, predicar la gratuidad de Dios, predicar a Jesucristo y el poder de su resurrección y la comunión con sus padecimientos, predicar este quebrantamiento. Pero pequeños quebrantamientos que nos suceden. Un día estaba yo cenando en Ocaña con cuatro chicas que me habían acompañado a una charla y había hablado yo de estas cosas. A unas 30 o 40 personas en una parroquia. Y la chica no acababa de... Una de ellas no acababa. No, no, porque mira, yo estoy acostumbrada a ofrecerle a Dios. Y si yo soy buena, si le ofrezco a Dios mi vida, yo se la ofrezco a Dios todos los días mi vida, le ofrezco a Dios todas mis cosas. Y las otras le decían, pero que no es eso, que no se trata de que le ofrezcas tú a Dios nada. ¿Entiendes? No es que eres tú la que estás ofreciendo, tú eres la protagonista de tu salvación. No es que eres tú la que te está salvando. No te das cuenta de que eres tú la que estás. Tú. Eso es una soberbia. No puedes tú hacer eso. Es al revés. Tú no puedes ofrecer a Dios tu vida, sino que tienes que asumir y aceptar tu vida en Jesucristo como un don, como una gracia, tal como estoy, tal como me sucede. Y no lo entendía. Y toda la cena discutiendo. No lo entendía. Ya por fin otra le dijo unas palabras, pero unas palabras que no tenían mucho que ver con el asunto. Dice, mira, esto es un cambio de rehenes. Esto es un cambio de rehenes. O sea, uno se ha metido en la cárcel para que tú salgas. Y ya está. Si entiendes eso, entiendes de qué se trata. Tú estabas en la cárcel. Ha venido Jesucristo y se ha quedado en la cárcel para que tú salgas. Y estas palabras que así de momento parece que no dijeron nada, y de repente la recalcitrante se calla, empieza a llorar, pero muy suavemente, empieza a llorar, y le decimos, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Y dice, calla. En ese momento lo estaba entendiendo. En ese momento el Espíritu Santo se lo daba a entender con un auténtico quebrantamiento, muy suave, pero quebrantamiento. Y cuando volvíamos para Madrid de noche ya, encima el coche era suyo, y encima ella conducía, y yo iba a su lado. Y no paró de hablar un momento, y con los brazos, y digo, pero déjate, mira, cuando llegues a Madrid, le das gracias a Dios por haberte revelado esto, pero ahora no nos mates a todos. No nos mates a todos, porque iba de una forma charlando, y decía, claro, yo ahora descubro que no soy nadie. O sea, descubro que soy pobre, que yo no lo puedo ofrecer a Dios ni mi vida. ¿Para qué quiere Dios mi vida? Que yo soy completamente pobre, que me lo tienen que dar todo. Pero al dármelo todo, me gusta ser pobre, porque todo lo recibo de Él. Porque Él es el que me salva. Porque Él es el protagonista de mi salvación. No yo ofreciéndole mis cosas, sino yo acogiendo las suyas. No soy yo el que tiene que ofrecer la vida a Jesucristo, sino acoger la vida que Jesucristo me da a mí, la suya. Es un trueque de vidas. Es un cambio de vidas. Es un canje de rehenes. ¿Tú le quieres dar tu vida a Jesucristo? ¿Para qué? ¿Para qué la quiere Jesucristo? Si está llena de pecado y de protagonismo tuyo. Estás en la cárcel. Es un canje, pero Él sí. Él sí que puede darte la suya, que es la que te interesa. Y entonces ese quebrantamiento, qué bueno fue para aquella muchacha. Claro, pues desde entonces entendió. Desde ese momento hubo un cambio colectivo en su corazón y desde ese momento entendió. Por eso tenemos que pedirle al Señor, mucho Señor, que yo me entere de que no soy yo el que te tengo que ofrecer mis cosas, sino que yo tengo que tener un corazón tan sencillo que pueda acoger tus cosas que has hecho por mí. Lo que has hecho tú por mí, no lo que yo quiero hacer por ti, porque lo que yo quiero hacer por ti es todavía parte de mi soberbia. Estoy aparte de que yo quiero hacer, el yo tiene que desaparecer. El yo tiene que desaparecer para que en el centro de tu corazón solo more la gloria de Dios y ahí solo exista el Espíritu Santo. ¿Qué nos quiere decir San Benito con los 12 grados de humildad? Que desaparezca tu yo. Que desaparezca tu yo. Y entonces empieza el amor. ¿El amor de quién? De Jesucristo, que te da su propia vida, te da su sacramento, te da su gracia, te da su justicia, te da todo, se te da todo entero. Ese es el sentido de los 12 grados de humildad. Si no, ¿tú cómo entiendes los 12 grados de humildad? Llegar a ser súper humilde y decir, Señor, doy gracias porque he llegado a ser súper humilde. Yo, ¿has llegado tú a ser súper humilde? Pobre de ti, farisea. Has llegado al supremo grado de la soberbia. Pobre de ti, que tú no has hecho nada de eso. Que todo eso se te ha dado. Que todo eso es gracia, que todo eso se te ha regalado. Que todo eso es el quebrantamiento del corazón. Ese es el principio de la renovación de los monasterios. Ese es el principio de renovación de la iglesia. Ese es el principio de las nuevas vocaciones. Para que tengamos vocaciones, tenemos que tener una espiritualidad así. Porque hoy la juventud está demasiado perdida y demasiado ajena a todo para que venga aquí, y demasiado destruida para que venga aquí y tú le digas que tiene que ser buena. ¿Qué le importa a la juventud de hoy ser buena? No importa nada. Nada. Pero si viene aquí la juventud o la iglesia le predica que en su desastrada vida hay una salida y una bondad y un perdón y una misericordia que es de Jesucristo y que te ama así tal como eres, tal como estás, muchos y muchas pobres podrán poner el oído y decir que a mí me quiere, que a mí me quiere alguien, que a mí me quiere Dios, y ahí empieza la historia de amor con Jesucristo. O mejor dicho, ahí empieza la historia de amor de Jesucristo contigo. ¿Veis cómo hay por ahí abajo una dimensión profunda que necesitamos seriamente cambiar si queremos tener vocaciones? Hemos llegado demasiado lejos en el fariseísmo. Hemos llegado demasiado lejos en hacer la obra de la salvación por nosotros mismos. Somos hijos de una época, no tenemos culpa, ni yo le echo la culpa tampoco a nuestros padres. Pues porque cada uno ha hecho lo que ha podido, y yo qué sé. Es mejor pensar que aletea el soplo del Espíritu Santo sobre nosotros. Bueno, eso es lo importante, o sea, entender el misterio de este cambio de corazón que necesitamos para todo. Y el Señor lo hará, y lo hará en los conventos, y lo hará en la iglesia, por efecto del Vaticano II, y lo irá haciendo. Nosotros, si vamos escuchando esto y le vamos pidiendo al Señor, Señor, y no creáis que no vale la vida vieja. Nuestra vida vieja, que la vida vieja vale mucho, que está ahí. Que todo lo que has hecho en el convento, el Señor te lo convalida cuando viene ese cambio de corazón. Hija mía, yo he visto tu esfuerzo, yo he visto tus obras, yo he visto tu buena voluntad, yo he visto todo eso. Y entonces en el proceso de ascesis y de santificación que tienes que tener después de haber descubierto esa realidad de que tú no eres la que te salva, sino Jesucristo te salva a ti, todo eso te vale un montón. Yo cuando era pequeño, allá por el año 43 o 44 en mi pueblo de León, que hacía muchísimo frío y mucha nieve y muchas cosas de estas, pues yo me acuerdo que tenía un jersey blanco, no se me olvidará, gordo, de lana. Y entonces pues lo tenía todo roto. Y me acuerdo que mi abuela le dijo un día a mi madre, pero Felisa, a este chico hay que cambiarle el jersey. Pero no se podía cambiar el jersey porque no se podía comprar ningún jersey. Ni era tiempo de tiendas, ni en mi pueblo se salía por el invierno por la nieve, ni había dinero para eso, ni nada semejante. Y entonces pues cogió mi abuela el jersey, que debía de ser el único que tendría, no me acuerdo qué me pusieron en esos días, cogió mi abuela el jersey y lo deshizo entero. Y lavó la lana, la cardó de nuevo la lana y lo mezcló con otra lana nueva. Y después, con el huso y la rueca, pues fue sacando el hilito. Y al cabo de una semana o así, pues ya me habían hecho a ganchillo un jersey nuevo, precioso. Jersey nuevo, precioso. Era el jersey viejo, pero con lana nueva también. Y entonces, cuando yo corría por ahí con los chavales, por la nieve, resbalando y todo eso, iba yo con mi jersey nuevo, pero guardando también la lana vieja que no se podía tirar, porque no había lana suficiente. Y eso que se queda una tierra de ovejas, pero lo poco que tenías, a lo mejor, la poca lana que tenías en casa, a lo mejor la tenías que vender para, pues para comprar un poco de aceite. En mi pueblo no hay nada de aceite, ¿sabéis? Un poco de vino, un poco de trigo, y eso que mi tierra, la tierra de León, de donde yo soy, es una tierra muy verde, de prados y eso. Pero ¿qué hay en esas tierras verdes? Pues verduras, porque se dan berzas, lechugas, zanahorias, todo el rollo, vacas, cabras y mantequilla y leche. Y fuera de eso, casi nada. Bueno, y el cerdo, que lo habías comprado. Fuera de eso, nada. No tienes ni trigo para hacer pan, ni tienes nada de eso, ni tienes aceite. No tienes montones de cosas de esas. No tienes montones. Entonces, la poca lana que había, pues, para vender, para tener un poquito de dinero y comprar, en un pueblo que está a 23 kilómetros, comprar un poquito de aceite y un poquito de esto. Entonces, claro, a mí no me podían hacer un jersey nuevo, nuevo, de relumbrón, porque se gastaba toda la lana nueva, entonces ni había aceite, ni había nada. Entonces, pues era un jerseycillo renovado. Vamos a ver. Y yo me acordaba muchas veces de eso. Si el Señor te cambia el corazón, toda tu lana vieja está ahí, en tu vida nueva. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Si es amada por Dios. Toda tu lana vieja, lo único que quiere el Señor es que toda tu lana vieja, digamos, sea dirigida por la nueva, en la perspectiva buena, de tal forma que salga un jersey de tu vida precioso. Precioso. Y puedas, y es que yo me acuerdo, con el jersey nuevo, la nieve por debajo, yo vestido de blanco con el jersey nuevo, y el sol brillando en lo alto, que me acuerdo un día, pues ¿qué era yo? Pues una estrella. Relumbraba como una estrella. Pues una maravilla. Claro que pronto lo ponía yo sucio, porque en esas cosas además te caías, y los barrizales que hay cuando las nieves, que se va deshaciendo un poquito aquí, y los trompazos que se pegan los chavales, y bueno, pues todo eso. Todo eso. Pero al principio, el primer día que sales con el jersey nuevo, es que te da el sol y pareces una estrella. Relumbras como una estrella. Pues así es nuestra dimensión, esa dimensión en la que el Señor se hace presente cuando hay un cambio de corazón en ti, cuando hay una justicia nueva y cuando hay una vida nueva. Pues bien, hermanas, vamos a pedir al Señor que nos dé a todos nosotros el poder vivir de este misterio sagrado y de este misterio santo, que San Pablo lo vivía con tanto cariño y nos lo cuenta aquí, no con mi justicia, nada. No con mis obras, no soy yo el que le ofrezco mi vida al Señor, sino al revés, sino con su justicia, la que viene de arriba, es la vida del Señor la que yo me apropio. Yo no le doy mi vida, me apropio de la suya. Es muy diferente. Te hace una criatura completamente diferente. Yo me apropio de su vida, me la entrega en la comunión, me la entrega en el Espíritu Santo, me la entrega todo. Gracias, Señor, porque tú me das tu vida. Y tu vida me hace a mí eterno. Tu vida me da tu gozo, tu alegría y tu paz.